No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Eso se encuentra en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Y esta es nuestra existencia predeterminada. Literalmente, de acuerdo a nuestra naturaleza humana, esto es quién somos. Nosotros no buscamos a Dios. De hecho, le rechazamos con nuestra libre albedrío. Otras religiones nos enseñan que si solo hacemos lo suficiente, si trabajamos lo suficiente, si hacemos suficientes buenas obras, podemos escalar o trabajar o ganar nuestro camino hacia Dios. El cristianismo, sin embargo, enseña todo lo opuesto. Se nos dice en su palabra que no hay nada que podemos hacer para ganar nuestra posición con Dios. Somos tan depravados y tan malvados que aún nuestra justicia, esto es como Dios se refiere a ello, son trapos sucios. Es humillante, ¿no? No hay nada inherentemente bueno acerca de nosotros. De hecho, somos inherentemente malos. Somos pecadores. Y sin Cristo, somos perdidos, sin esperanza y condenados. Y somos merecientes de ese final. Nosotros no podemos de nosotros mismos hacer nada para alcanzar o adquirir a Dios. No es posible. Y aunque fuera posible, su palabra nos dice que nadie realmente busque a Él. Hasta que Él haga un milagro en nosotros y nos regenera, nosotros no buscamos a Dios. Pero gloria a Dios, esto no es el final de la historia. Amén. En su infinita sabiduría, paciencia y misericordia, Él nos ofreció toda su gracia y persiguió a la humanidad. De eso se trata la Biblia. Es la búsqueda de Dios al ser humano, y muchas veces el rechazo del ser humano a Dios. Pero Él continúa persiguiéndonos determinadamente. Vemos esto por toda la Biblia, comenzando en el jardín, donde buscó a Adán y Eva, quienes estaban escondiéndose de Él. Y en un sentido, culminando con la resurrección de Jesús que estamos celebrando esta mañana. Por toda la historia, Dios, en su gracia soberana, ha perseguido a los que ha creado. Y yo creo que Él quiere que veamos esto de una forma única esta mañana. A veces yo pienso que podemos sentirnos merecedores de una relación con Dios. Bueno, realmente no diríamos que merecemos la salvación. La mayoría de nosotros somos más inteligentes que eso. Pero de una forma extraña, quizás mostramos esto. Después de ser un cristiano por décadas, el asombro de la realidad puede desvanecer. Y esa realidad es que el Dios Todopoderoso, quien era, ¿quién es y quién será? El Dios que apoya y sostiene todo el universo por la palabra de su poder. El creador y sustentador de todas las cosas que usted ha visto y todas las cosas que nunca has visto. Ese Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta y sin pecado y obedeció a su Padre hasta el punto de la muerte. Hasta una muerte vergonzosa, humillante en la cruz. Y Él hizo todo eso para usted y para mí. David lo expresó muy bueno en el Salmo capítulo 8, versículos 3 y 4. Él dice, «Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre?» para que en él pienses, ¿Qué es el ser humano? Para que lo tomes en cuenta. A mí me encanta esta verdad. O también Job 7:17, cuando él dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas, para que te preocupes por él? Hace unas semanas nosotros hablamos acerca de la palabra radical. Familia, esta es la definición de radical. Nunca ha habido algo más radical que esto. Sería como si usted o yo moriríamos una muerte similar a Jesús para salvar una hormiga. Y esta comparación es infinitamente corta, porque Dios es infinito y nosotros no lo somos. Así que creo que hay esta tendencia sutil de que seamos atraídos a un mundo donde esto no es nuestra realidad consciente. Uno en que tomamos por sentado nuestra relación con Dios y nuestra reverencia por Dios, nuestro temor de Él, y realmente captar la magnitud de quién es Dios y de lo que Él ha hecho por nosotros. Así que, con esto como el trasfondo, recordando todo lo que Dios ha hecho, y no solo tomarlo por sentado, con todo esto como el entorno para nuestras mentes, yo creo que Dios tiene algunas cosas para nosotros esta mañana, que Él quiere que realmente captemos y que celebremos algunos de los eventos que siguieron su resurrección. Para comenzar, yo quiero resumir la narración y entonces vamos a enfocarnos en tres cosas que Dios tiene para nosotros. Así que solo escuchen, imaginen y tratan de visualizar todo esto. Muy temprano, el domingo por la mañana, hubo un terremoto violento y un ángel quitó esa piedra masiva que estaba bloqueando la entrada a la tumba de Jesús. Por supuesto, él hizo esto para que los testigos oculares podrían ver, no para dejar que Jesús saliera, quien en su cuerpo glorificado no estaba confinado a las leyes de física como nosotros. Poco después, dos mujeres, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, llegaron a encontrar la tumba vacía y un ángel que con mucha tranquilidad estaba sentado allí anunciando la resurrección de Cristo. El ángel dijo a las mujeres que deberían ir a decir a los discípulos de Jesús lo que habían visto. María Magdalena entonces lo cuenta a Pedro y Juan, quienes corren con todo lo que tienen para ver la tumba vacía por ellos mismos. Se nos dice que ellos vieron y creyeron, pero realmente todavía no comprenden lo que está sucediendo. Poco después de esto, Jesús hace su primera aparición, y es a María Magdalena, luego seguido por otras mujeres, incluyendo María, la madre de Jacobo. De nuevo, ellos corren para decir a los discípulos lo que han visto. Esta vez, el Señor Jesús resucitado. Pero los otros no creen a las mujeres, porque sus palabras parecen como necedades. Más tarde ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús, Cleopas y otro, están caminando de Jerusalén a un pueblo llamado Emaús. Es un viaje de más o menos 7 millas, y mientras están caminando, Jesús se acerca por detrás y se une a ellos. Se nos dice que ellos no reconocen a Él, y Jesús puede ver que realmente están alterados. Cuando Él les pregunta por qué, ellos explican que están turbados porque su Redentor, Jesús de Nazaret, ha sido asesinado. Jesús entonces pasa toda la tarde pacientemente enseñándoles todo lo que dice las Escrituras acerca de Él. Y luego, esa noche, mientras que el Señor Jesús parte el pan y da gracias al Padre, Él abre los ojos de sus discípulos para que ellos le reconozcan y luego desaparece. Con asombro y emoción, ellos inmediatamente regresan a Jerusalén y se reúnen con 10 de los 11 que están ahí reunidos. Ellos confirman la historia de las mujeres de antes, diciendo, «¡Es verdad! ¡Él ha resucitado!». Ellos explican cómo todo sucedió. Y mientras están conversando de esto, ¡boom!, Jesús aparece en el mismo cuarto con ellos. Traten de imaginar esta escena. Inmediatamente Jesús puede ver que sus discípulos están aterrorizados, confundidos y todavía tienen dudas. Y Él sigue explicándoles que realmente es Él y les invita a tocarle físicamente para ver que Él es real. Poco después, Jesús come con ellos y luego pone su aliento en ellos, dándoles el Espíritu Santo. Ahora Tomás era el único de los 11 discípulos que no estaba presente para esta aparición de Jesús. Cuando los otros le comparten lo que han visto, que han visto el Señor resucitado, Tomás tiene dudas. Y para ese día en adelante es conocido como Tomás el que duda. Él dice, «Hasta que yo veo las marcas de los clavos en sus manos y pongo mi dedo donde estuvieron los clavos y pongo mi mano en su costado, no voy a creer». Una semana después, todos los discípulos están reunidos en la casa de nuevo, incluyendo a Tomás. Y aunque las puertas están cerradas con llave, Jesús aparece en medio de ellos. Bueno, no sé de ustedes, pero estoy anticipando el día cuando recibimos nuestros cuerpos glorificados como Jesús. Entonces Él procede a hablar directamente a Tomás y dejar que Él haga todo lo que Tomás indicó cuando Jesús no estaba presente en persona, para que él podría creer. Y de hecho, él cree. Ahora, voy a parar aquí para cubrir a las dos primeras cosas que yo creo que Dios tiene para nosotros. Obviamente, acabo de resumir varios capítulos de las Escrituras. Esto no es una exposición versículo por versículo de todos estos pasajes. Sin embargo, la meta aquí es mostrar algunas verdades que son una prioridad a través de todos estos pasajes. La primera verdad aquí es que Jesús nos persigue. Y recuerden, estas verdades deben ser consideradas a la luz de todo lo que hemos hablado anteriormente. El único Dios verdadero de todo el universo nos persigue. Nos desea. Él quiere estar con nosotros. Este es su corazón. Claramente podemos ver la búsqueda apasionada de Dios en la persona, el ministerio, la vida y la muerte de Jesús. Y en los eventos que siguen su resurrección, podemos ver su búsqueda de una forma única. En el camino a Emaús, Él está caminando detrás de dos discípulos y literalmente él camina más rápidamente para estar con ellos, para que pueda tener esa interacción con ellos que tuvo. Ellos no estaban persiguiendo a Él. Ellos estaban regresando a casa, molestos y turbados y derrotados. Pero Jesús los persigue. Y después hace lo mismo con sus discípulos. Todos estaban reunidos en una casa con las puertas cerradas con llave porque están aterrorizados de los judíos y lo que podrían suceder a ellos. Ellos saben que su final probablemente va a ser similar a la de Jesús, si ellos salen de ese lugar. Ellos no están buscando a Jesús, pero Jesús les persigue a ellos. Él aparece en ese mismo cuarto con ellos, tiene comunión con ellos, parte el pan con ellos y habla de las Escrituras con ellos. Jesús inicia aquí, Jesús persigue a su pueblo. Cada uno de nosotros, quien conoce a Jesucristo como Señor, ha tenido una experiencia similar. Nosotros no conocemos a Cristo porque somos muy inteligentes y asombrosos. Nosotros conocemos a Cristo porque Él nos buscó, nos persiguió y todavía lo hace. Él nos busca aún en nuestro estado pecaminoso, endurecido y depravado. Él dijo esto a los israelitas en Isaías 65, 1 al 3. Y no piense que esto solo aplica a ellos. Este libro en su totalidad es más relevante para nosotros hoy en día que muchos. Dios dice: Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije: aquí estoy, a una nación que no invocaba mi nombre. Extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde, que anda por el camino que no es bueno, en pos de sus propios pensamientos. Es un pueblo que de continuo me provoca en mi propio rostro. Quiero que tomen solo un minuto y aplican esas palabras a usted mismo. Deje que se interioriza. Él revela a sí mismo, a usted y a mí, aunque no lo pedíamos. En nuestra terquedad, en nuestra dureza, en nuestra rebelión y maldad, no clamamos a su nombre. Realmente no queríamos nada que ver con Él. Pero Él nos trató con paciencia. Aun cuando nosotros estábamos buscando a nosotros mismos y al pecado, y le provocamos en su rostro. Esas son palabras fuertes, pero esa es la realidad. Allí estaba cada uno de nosotros, pero el Dios viviente, infinito y santo, nos buscó de todas formas. Él nos persiguió determinadamente. Y si usted ha puesto su confianza y su fe en Él, Él se revela a sí mismo a usted. Él abre sus ojos, tal como lo hizo con sus discípulos en el camino a Emaús. Muchas veces me siento con el Señor y le doy las gracias y le adoro por hacer esto para mí, porque realmente me asombra cómo el Dios, creador de todo, me buscó y todavía activamente me persigue. Es una verdad difícil para realmente captar. Jesús también hizo esto con Tomás y le persiguió aun cuando estaba dudando. Yo no sé de usted, pero cuando yo leo las demandas que Tomás hizo para que creyera, me hace temblar. Yo estaría temeroso de hacer tales demandas a Dios. No es un tipo de lenguaje que me hace sentir cómodo. Pero en vez de regañarle por su disposición o su tono, Jesús le persigue. Jesús aparece a Tomás y el resto de sus discípulos y les trata de una forma tan gentil y compasiva. Él supo lo que necesitaba Tomás y Él suplió esas necesidades de una forma que quebrantó a Tomás. La búsqueda compasiva de Jesús a Tomás le convirtió de una persona endurecida que rehusaba creer a un adorador convencido de su pecado y que proclamaba: El Señor resucitado. Y Él hace lo mismo con cada uno de nosotros hoy en día. El hecho de que Él nos persigue realmente es asombroso. Es difícil para nuestras mentes finitas realmente captarlo y comprenderlo, comprender esta realidad. Pero no es difícil responder con adoración y dando gracias a Él. Amén. La segunda verdad que pienso que el Señor quiere que veamos en esta parte de la historia es la manera en que Él nos persigue. No solo el Rey del Universo persigue a su creación, a sus hijos e hijas escogidas. Él lo hace en una forma que irradia ternura y paciencia. Y lo hace de una forma que fortalece nuestra fe. Mira cómo Él persigue a Cleopas y el otro discípulo en el camino a Emaús. Él trata pacientemente con ellos mientras están caminando. Les deja hablar y compartir su corazón. Y luego, a pesar de su ceguedad obvia, Él pasa toda la tarde hablando de las Escrituras, comenzando con Moisés y todos los profetas acerca de Él mismo. Él toma su tiempo, tanto tiempo de hecho que realmente nos hace preguntar ¿por qué? Él pudo haber causado que ellos entendieran inmediatamente. Pero en vez de eso, Él camina con ellos. Él habla con ellos y trata de animarles. Literalmente, Él fortalece su fe mientras les dirige para captar el cumplimiento de las Escrituras. Él está enseñando, capacitando y equipando a ellos, tal como lo ha hecho a través de su ministerio. También vemos esto con sus discípulos. Cuando Él aparece a todos excepto a Tomás en la casa la primera vez, Jesús sabe que todavía poseen una falta de creencia en sus corazones. Están mirando a Él parado allí en medio de ellos y están pensando que es una fantasma. Pero Jesús es paciente con ellos. Él trata de ayudarles a comprender, animándoles a tocarle y a sentir que realmente Él está allí. Y entonces explica las Escrituras a ellos, edificando cada uno de ellos y fortaleciendo su fe. Consideré cuántas veces Jesús hace esto con nosotros. Él está lleno de gracia, paciencia y ternura para con nosotros, aún en medio de nuestra dureza y terquedad. Ahora, yo sé que cada uno de nosotros podemos testificar de esto. De nuevo, lo vemos con Tomás, como ya hemos hablado. Jesús pudo haber respondido tan diferentemente. Pero en vez de esto, Él tiene gran paciencia y ternura con la falta de creencia de Tomás, supliendo todas sus necesidades. Quiero que ustedes tomen un minuto antes que continuamos para reflejar no solo en el hecho que el Señor de toda la creación le persigue, pero específicamente la manera en que Él le persigue. Piense en cómo le buscó mientras estaba perdido y en completa rebelión hacia Él, o cómo busca su bien eterno desde el momento de que fue concebido. La manera en que Él trata pacientemente con nosotros en nuestro pecado y nuestra terquedad. Y la manera que gentilmente nos corrige y nos dirige en el camino eterno. Y la manera en que Él nos persigue y trata con nosotros no es la misma forma que usualmente nosotros lo hacemos con nosotros mismos o con otros. Él no nos culpa o nos avergüenza como el enemigo o como nuestra carne lo hace. Él no nos hace sentir como basura. Nos convence y lo hace tan perfectamente, con mucho amor y cuidado, para nuestro bien máximo. El Señor es paciente y fortalece nuestra fe en su búsqueda de nosotros. Amén. Y para finalizar, yo quiero leer lo que sucedió después, cronológicamente en la historia, para entonces darles una verdad más. Antes que él apareció a Tomás y el resto de sus discípulos, algún tiempo pasa antes que ven a Jesús de nuevo. Él no les ha dado instrucciones claras. Están en un periodo de espera. Y a pesar de que Jesús ha resucitado y ha aparecido a ellos dos veces, todavía están actuando como si no ha sucedido. Todavía están pasando el tiempo con muchas dudas e incertidumbre. Escuchen mientras yo leo a Juan capítulo 21, versículos 1 al 14, y traten de visualizar la situación. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. «Me voy a pescar», les dijo Simón Pedro. «Nosotros también vamos contigo», le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo, «Hijos, ¿acaso tienen algún pescado?» «No», respondieron ellos. Y él les dijo, «Echen la red al lado derecho de la barca, y hallarán pesca». Entonces la echaron, y no podían sacarla por la cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, «¡Es el Señor!». Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa porque se le había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca, porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas, y un pescado colocado sobre ellas, y pan. Jesús les dijo, «Traigan alguno de los peces que acaban de sacar». Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153 en total, y aunque había tantos, la red no se rompía. Jesús les dijo, «Vengan y desayunen». Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, «¿Quién eres tú?», sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Ahora, esto es uno de mis pasajes favoritos en toda la Biblia, y estoy seguro que un día voy a predicar más sobre esto, pero esta mañana voy a enfocarme en una verdad simple, y es que el Señor Jesucristo desea una relación con nosotros. Es más que solo que Él nos persigue. Uno puede perseguir algo o alguien sin que tenga una relación con Él o ella. Y es más que solo la manera en que Él lo hace, lo cual es increíblemente relacional. Es casi como si está respondiendo a la pregunta ¿por qué lo hace? ¿Por qué nos persigue? ¿Y por qué lo hace en la forma en que lo hace? Porque Él desea tener una relación con nosotros. En muchas maneras, esta verdad es incomprensible. El alfarero quiere tener una relación con el barro. Él literalmente sopla la vida en nosotros y luego sostiene cada aliento que tenemos. La única razón de que todas las cosas existen es porque Él los creó y está activamente sosteniéndolos. Y a pesar de esta brecha infinita entre quién es Él y quiénes somos nosotros, Él todavía desea tener una relación personal con nosotros. Su deseo para nosotros no es la religión. No es que nosotros hagamos todas las cosas que deberíamos hacer. Y esto fue lo que era mi vida en la primera parte de ella. Yo estaba en la iglesia casi todos los momentos cuando las puertas estaban abiertas. Asistía a todos los servicios, participaba en todos los estudios bíblicos, decía todas las cosas correctas, a todas las personas correctas, estaba involucrado en el grupo de jóvenes y el coro, leía X cantidad de mi Biblia, pasaba la mayoría de mi tiempo con amigos cristianos y más. Era la religión. Pero no tenía una relación con Cristo hasta la universidad. Y aunque hay muchas cosas buenas, algunas de las cuales acabo de mencionar, que Jesús realmente quiere que hagamos para nuestro bien, de eso no se trata. Esas cosas solo son para llegar a la meta. Y la meta es una relación con Jesús. El cielo no va a ser increíble porque vamos a tener cuerpos glorificados, o porque simplemente vamos a evitar el infierno, o porque vamos a tener una mansión que Él ha preparado para nosotros, o una recompensa que no puede perecer, que está esperando para nosotros. El cielo va a ser indescriptible porque Jesús va a estar allí. Y a su mano derecha hay placeres por toda la eternidad. En comparación, ninguna otra cosa cuenta. Y si nuestro enfoque principalmente es en una de estas cosas bonitas en vez de en Jesús mismo, tenemos que recalibrarnos. Todo se trata de Jesús y una relación con Él. En el cielo vamos a tener una relación eterna con el Dios omnipotente. Vamos a poder disfrutarle y tener compañerismo con Él por toda la eternidad. De eso se trata el cielo. Y yo creo que Jesús revela su deseo por tener una relación con nosotros de una forma única en este pasaje. Mira el versículo 12. Cuando ellos finalmente llegaron a la orilla y estaban completamente mojados y cansados y muy hambrientos, Jesús dice, «Vengan y desayunen». Ellos salen de la barca y Jesús tiene este desayuno caliente, ya preparado, y les invita a comer con Él. Y seamos claros, esto no es una invitación para aceptar a Cristo, o que sean salvos. Eso ya ha sucedido, y los discípulos ya poseen el Espíritu Santo en este punto. Es simplemente una invitación para sentarse, tener compañerismo el uno con el otro, y tener una relación personal, real, tangible con Él. Hay pocos pasajes que expresan lo que yo creo que este pasaje expresa de una forma tan excelente. Mientras yo crecía, era un hombre de familia. Así me criaron. Mi familia se reunía todo el tiempo y fui afortunado en vivir en el mismo pueblo con todos mis familiares, con ambos pares de abuelos y todo el resto. Toda la gente vivía a 15 minutos el uno del otro. Así que aprovechamos cada excusa para reunirnos y para hacer parrilla. Hamburguesas, alitas, bistec, chuleta de cerdo, Lo que puedes mencionar, nosotros lo echamos a la parrilla. Y es uno de mis pasatiempos favoritos. Hacíamos esto cada vez que nos reunimos, cuando visitamos de nuevo a la familia. Y de forma similar, antes que Raquel y yo nos mudamos a Panamá, vivimos en St. Croix, una de las islas vírgenes de los Estados Unidos, por un año. Yo trabajé para una compañía pequeña de ingeniería y pasamos un tiempo divertido. Cada vez en cuando, Raquel y yo y mi jefe, su esposa y su hijo y algunos otros pasamos todo el día en la playa. Y no es nada como una playa en la Florida. Estas playas tenían árboles hasta llegar al agua. Y pudimos acercarnos con el camión hasta la orilla y poder hacer una parrilla allí debajo de los árboles y entonces disfrutar del agua y del sol. Fue un tiempo tan relacional y muchas veces nos conectamos de una forma que nunca lo hacíamos en el trabajo. Así que esta es la imagen que yo tengo cuando leo este pasaje. Específicamente al final. Jesús no solo quiere nuestro servicio, no solo quiere nuestra santidad. Esas cosas son importantes, pero realmente lo que Él desea es nosotros mismos. El Dios eterno del universo realmente quiere tener una relación con usted y conmigo. Y de la misma forma que Él invita a estos hombres a venir y desayunar con Él, yo creo que Él está extendiendo esa misma invitación a nosotros esta mañana. El Señor Jesucristo ha resucitado. Dios no está muerto, está vivo. Y a causa de esto, nosotros podemos tener esta oportunidad y privilegio increíble de tener una relación personal con Él que creó todas las cosas, con el que murió en nuestro lugar, con el que vive en victoria a nuestro favor. Así que familia, yo quiero animarles a responder ahora mismo al Señor Jesucristo y reflejar a través de este día de celebración, no solo en el hecho de que Él ha resucitado, pero también en el hecho que el Rey resucitado del universo quiere tener una relación con usted. Si usted le conoce esta mañana, adórele. Dele las gracias por lo que Él ha hecho, por la manera en que Él le ha buscado y por el regalo de la salvación eterna, que es una relación eterna con Él. Quiero animarles a disfrutar de Él ahora mismo. Y si no le conoce esta mañana, quizás esta es la primera vez que haya escuchado algo similar a esto. O quizás usted, como anteriormente en mi vida, ha estado en la religión toda su vida y realmente nunca has conocido al Señor de esta forma relacional y salvífica. Si eso es usted, yo quiero que pide al Señor que continúe revelándose a sí mismo a usted, que abre sus ojos a quién es Él. Pídele que le dé la fe para creer. Si Él lo ha hecho, nada me daría tanto gozo que escuchar acerca de esto y poder regocijar y celebrar con usted. Así que familia, tomemos un momento para responder a Él. Y luego voy a cerrar en oración. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos celebrar tu resurrección. Que podemos celebrar el hecho de que no estás en la tumba, que ya resucitaste y que estás a la diestra de Dios intercediendo cada día por nosotros. Gracias por la manera en que tú nos persigues, en que tú nos buscas. Desde el momento cuando estuvimos en pecado, Señor, cuando estuvimos perdidos, sin la posibilidad de obtener la vida eterna, tú nos buscaste y nos diste ese privilegio de ser llamados hijos e hijas del Dios Todopoderoso. No solo nos buscaste, pero hasta nos diste la fe misma para poder creer en ti. Ay, Señor, esta es una verdad que casi no podemos comprender. Pero estamos tan agradecidos y te adoramos esta mañana, porque tal como hiciste con los discípulos y con María Magdalena y María, madre de Jacobo, en ese domingo de resurrección, tú nos persigues. Nos persigues aun cuando dudamos, como lo hizo Tomás. Nos persigues y nos buscas hasta poder entrar en una relación con nosotros. Tú quieres tener compañerismo con nosotros, como lo tuviste con los discípulos en la orilla del mar. Quieres que venimos a ti y que desayunemos contigo. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que estás a la puerta y estás llamando y tocando. No estás derrumbando la puerta a la fuerza. Estás tocando gentilmente y quieres que nosotros abrimos la puerta, que te dejemos entrar y que cenemos contigo, que tengamos una relación con el Dios del universo. Hoy, en este domingo de resurrección, te damos las gracias por esta magnífica verdad. Lo agradecemos tanto, Señor. No lo merecemos, pero aún así, tú nos buscaste. Gracias, Señor. En el nombre precioso de nuestro Salvador, Jesucristo, que está vivo, que ha resucitado. Amén.